seguimos aquí en Cuerpos Especiales en Europa FM, el programa de radio que vuelve de la Semana Santa con el carro cargado de productos increíbles, como es traeros al pedazo de actor que es Raúl Alemano. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien. Lo primero que quiero deciros es recuerdos de mi prima María, que diréis...
¿Ah?
¿Quién es mi prima María? Pues no, o sea, mi prima
me gusta
María.
No lo sé,
pero
yo.
Pero yo sí lo sé, pero es que me he puesto por la mañana. Yo me despierto, cojo el móvil medio dormido con un café y sí. Me pone, primo, pásalo bien. Yo, ¿dónde? Y te recuerdo a Eva y a Nacho.
Ah,
y
oye.
Y he tardado en reaccionar. Claro. Digo, ah, que vas a Cuerpos Especiales, y me dice. Y dice, qué guay, Nacho es de un pueblo cerca de Villalán, al lado de Villalpando.
Claro, cerca de Villalpando.
¡Hala!
Cerca de Zamora, de San Pedro de la Tarce.
De Villalán.
Oye, qué fuerte.
¿Ah, sí? Pues dale recuerdos a tu prima María también.
A mi prima desde aquí.
Pero sí, si es que esto es un paño, sí, si es que somos cuatro.
Perdona, pero qué bonito ha quedado esto, como es del pueblo de no sé quién, de no sé cuándo.
Yo soy de un pueblo muy chiquitito. A ver, mi padre era de un pueblo muy chiquitito en Valladolid, el último pueblo de Valladolid antes de llegar a Zamora, creo recordar. Que se llama San Pedro de la Tarce. Y Villalpando, creo que ya es de Zamora, es como un pueblo grande que hay cerca. Entonces yo lo conozco. Claro, y yo estaba en Villalpando.
Qué bonito ha quedado esto, como los pueblos, como cuerpos especiales.
Estamos aquí,
sí,
estamos aquí en familia.
Bueno, vamos a hablar de el proyecto por el que vienes tú a este programa, no solamente para mandarnos recuerdos de tu prima María,
también,
a la que le mandamos un besito. Y es que antes de Semana Santa estrenaste en Movistar la serie por 100 millones, El secuestro, que costó una liga. ¿Cómo ha sido la acogida ahora que ha pasado un tiempecito?
Pues yo creo que buena. Digo creo porque no tengo redes sociales y tampoco esta cosa ahora de las... ¿Sabes lo que pasa con las series? Que de repente crees que las ve la gente y yo pienso que las ve,
¿sí?
Pero luego todo pasa muy rápido. Ya es como sale una serie y si te la pierdes esa semana ya se habla de las
siguientes.
Claro, y
¿no tienes redes tú, Raúl?
No tengo redes. Me quité de redes y Instagram. ¿Ostras? Nunca he tenido.
¿Y cómo se vive?
Muy bien. Instagram nunca he tenido. Yo digo porque paso de las redes, pero la verdad es porque soy muy cotilla y creo que estaría muy enganchado. Entonces nunca me he hecho Instagram.
Ay, te entiendo.
Lo pasaría fatal. Entonces prefiero no hacérmela para luego no tenerme la que quita.
Me gusta que lo has hecho como por prevención. En plan, como yo ya me conozco no lo voy a hacer. Como un ludópata de redes. En plan, como sé que estaría todo el rato ahí metido, no lo voy a hacer.
Sí. Bueno. O sea, podría mentirte y decir, no, es que paso de las redes, es que vivo mejor.
En plan intenso, ¿sabes? En plan, no, porque yo tal. Pero
es por prevención, sí.
Si tuvieras redes, acabarías haciendo un Get Ready With Me para ir a Cuerpos Especiales a una entrevista, haciendo las cosas de redes. Que llevo en el bolso, todo, la mochila, lo que sea.
Dicho esto, si la serie para la gente que me dice y que la ve le gusta muchísimo, y yo creo que la estarán viendo. No sé, ahí en Movistar está la primera y según
está
en Movistar.
Ah, pues sí, está la primera, eso es que se está viendo muchísimo.
Y se está comentando porque además la serie, estábamos hablando antes de la entrevista, es que es un historión.
Sí, es un historión. Es sobre el secuestro de Kini, un hecho real. Que un futbolista que es del Barça, digo así, pero vamos, era como el Cristiano y el Mbappé, la época.
Una institución.
Lamine Yamal, que era un jugador del Gijón, que le fichó el Barça, era el Pichichi durante, no sé si siete temporadas.
¿Sí?
Y le ficharon en el año 81, a pocos meses del golpe de Estado. La gente, bueno, la gente, la policía y todo el mundo pensó que era ETA o el Grapo, porque en aquella época había muchos secuestros, pero acabó siendo tres de Zaragoza, de un taller mecánico, los que le secuestraron. Y yo interpreto a uno de esos del taller mecánico.
Tres mecánicos de Zaragoza, los que no le iba bien, y entonces dicen, tengo la idea, vamos a secuestrar a Kini. Y tiran para adelante con eso.
Leyendo la revista Hola, viendo famosos de la época, pues pensaban, es que esto lo peor es que es real, ¿no? Que decían, Lola Flores, qué lejos, Paquir la Pantoja, qué lejos, se acabaron secuestrando aquí.
Espartaco Santoni, no es lo suficiente, horror, necesitamos. Sí.
¿Tú conocías la historia cuando te propusieron el papel?
Yo conocía la historia, pero no sabía los detalles de la historia.
Sí.
Pero sí que conocía lo del secuestro de Kini. Hombre, yo soy del 79, esto es del 81, la conocía de oídas, de haber escuchado a mi padre o haber leído alguna vez, pero no sabía los detalles.
¿Y cómo ha sido, preparar este personaje? O sea, quiero decir, ¿cómo ha sido preparar algo que... Porque al final el trabajo actoral muchas veces parte de el imaginario de yo no sé quién es este, pero claro, tú sí que sabes a quién vas a interpretar.
No, bueno, en realidad no, el director y guionista Nacho García Velilla,
¿sí?
Escribió, sí que ha tenido mucha relación con la familia de Kini, con sus hijos que han estado en el... Uh-huh. En el rodaje y que luego fueron a ver el pase de equipo de la serie, pero no ha tenido relación con la gente, con la familia de los secuestradores ni con los secuestradores.
Ah, ostras.
Tampoco lo intentó, pero no quisieron, entonces es un poco a partir de lo que se sabía de ellos.
Dibujo libre.
Dibujo libre.
Ah, bueno, vale.
Claro. Y la serie es una comedia porque los tres protagonistas son unos matados.
Es una comedia negra, pero hay que decir, yo también quiero decir, que lo digo en las entrevistas cuando he promocionado, que con todo el respeto a la familia.
Total.
Y a estos hijos que han venido aquí y que son maravillosos, que vinieron al rodaje, porque no deja de ser un hecho traumático para una familia,
no, claro.
Un familiar.
Uh-huh.
Claro.
pero sí, sí, está contada a modo de comedia negra porque tiene muchos tintes de comedia, la historia en sí, o sea, de la forma que tuvieron de secuestrarlo, lo cutre que fue, insisto, que fue un trauma para la familia, pero cuando se descubrieron cómo fue todo, vieron que era muy cutre todo.
Claro, que es que al final pensamos que cuando pasan estas cosas, tipo atracos de banco y tal, pensamos como una grandilocuencia detrás de... Y a veces es solo, tenía un cuchillo, una bolsa y fui a atracar, o sí, sea, no hay nada más.
Por ejemplo, o la policía, el personaje que yo interpreto era el que hablaba con la policía, bueno, y con los familiares para pedir el rescate. Y esos audios están, y los he escuchado.
¿Y que, cómo es esa experiencia?
Pues es fuerte, ¿eh? Y claro, es que hay un momento dado que empiezan a pillarles porque ellos eran de Zaragoza. Y entonces él intentaba hablar así, pero de repente en uno de los audios dice: ¿quieres que se lo enviemos por trocicos?
No.
Y entonces uno de la policía dijo: estos son maños. Y ya empezaron a acotar un poco.
Ay, claro, pero me muero, en plan, te pillaron por el acento, cariño.
Muy fuerte.
Pero es lo que dice Eva, es sorprendente la cantidad de criminales a los que se pilla por este tipo de detalles.
Claro, pues que es básico.
Las mentes criminales no abundan normalmente. Otra cosa buena de la serie que estábamos comentando también es que son 3 capítulos. Que sí, es miniserie, pero que podría ser microserie.
Ahora sí, iba mucho eso de la miniserie, los 4 o 3 capítulos.
Sí. Eso es más fácil así consumirla, ¿tú crees?
Bueno, no lo sé. Mi padre cada vez me dice más: recomiéndeme una serie, pero que empiece y termine, ¿eh?
Eso
que
es.
No tenga mucha...
Que no tenga mucha elaboración, que sí, sea como para ponerme después de comer.
Sí, sí.
Sí que es verdad que hablamos que son 3 capítulos, pero cada uno dura 50 minutos.
50 minutos.
O sea, que es como una mini... como una película larga.
Tres mini películas.
¿Qué disfrutas más tú, grabando una serie de este tipo o una un poco más larga pero más corta de duración de capítulos?
Es que no te das mucha cuenta de lo que está... ¿No? O sea, quiero decir, no te das mucha cuenta es cuando lo estás rodando, porque depende un poco de la duración del rodaje en sí. No sabes... Pierdes un poco la concepción de si estás rodando ya el capítulo 2, claro, el 3. La cosa es cuánto dure. Yo ahora he terminado una serie que han sido 6 meses y medio de rodaje. Y eso para 6 capítulos.
¡Ostras!
Pero, y esa ha sido maravillosa, pero se ha hecho intenso y largo.
Claro.
Pero que si me dices que han sido 8, también me lo creo. No era tan consciente si eran 6, sino que han sido 6 meses y medio.
¿Cuánto habéis tardado en grabarla?
Esta yo creo que fueron 2 y medio. Sí, 2 y medio.
Bueno, está muy bien. Jolín, claro, después de la comparación con 6 meses, claro, no tiene nada. Oye, en la serie también están Gabriel Guevara, que es Salva, y Vito Sanz, que es Jorge, como mecánicos. ¿Quién de los 3 llegó al rodaje sabiendo lo que era la junta de la culata?
Ninguno de los 3, somos malísimos en coches. La junta de la culata, a mí me suena la junta de la culata, yo creo, de algún programa de Goma Espuma, fíjate.
De hecho, fíjate, cuando nosotros preguntamos la junta de la culata es porque tampoco sabemos decir nada más de un coche.
No, yo tampoco, yo es que no sé de coches ni me interesan
la
mucho.
La verdad es que no tenemos mucha idea, pero bueno.
Nada, y rezo porque no se estropee mi coche, porque cada vez que lo llevo al taller, el del taller me lo explica como diciendo que sepas que vamos a cambiar, y yo le miro diciendo: ¿me puedes contar lo que quieres?
Pones cara de que te interesa, ¿verdad? Claro. Y que sabes, yo hago eso.
Sí. Intento tener pose, pero en el fondo no hay nada y el mecánico
yo solo escucho
lo sabe,
para saber cuánto dinero me va a costar. En plan, claro, está hablando demasiado. Buah, chaval, la correa de no sé qué, eso va a costar caro.
Y me gusta mucho cuando te cambian algo en el coche y te dicen: te lo hemos cambiado, toma, esta es la pieza vieja, como para que veas que la han cambiado de verdad. Y tú la coges como diciendo:
me la llevo.
Perfecto, sí, efectivamente.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar ahora una cancioncita, La razón, de Ana Mena y Gale. Y ahora volvemos con Raúl Arévalo.
Es en Europa FM, el programa de Radio Nacional del que te hablan constantemente, porque te trae a gente talentosa como el actor de Por 100 millones, Raúl Arévalo.
¡Olé!
Estábamos hablando de la serie Por 100 millones, el secuestro que costó la liga, que está ambientada en el año 81. Tú decías que eres del 79.
Sí.
O sea, que tenías 2 años.
Sí, o menos, porque soy del noviembre del 79.
Claro, entonces tus recuerdos del 81, pocos.
Nada.
¿Cómo
nada
te ambientas para ponerte en los años 80?
Bueno, lo divertido de las series es esa cosa de la ambientación, de cómo te visten, cómo te peinan, cuando ves decorados de la época... O ves como la gente de arte ha atrezado todo y dices: hostia, qué chulo, de repente esto ayuda, claro, a meterse mucho.
¿Qué es lo que recuerdas tú así más de los 80?
De los 80, yo soy de Móstoles. De los 80 yo recuerdo mucho, pues yo era muy futbolero, jugaba al fútbol en el parque. O sea, recuerdo mi barrio sobre todo. Y luego pues lo típico, el 1-2-3, la bola de cristal.
¿Llevabas chándal de esos bien guapos?
Piel de melocotón.
De esos horribles, sí.
Sí.
Bien guapos ahora, son tendencia otra vez, ¿eh? Todo
ahora
vuelve.
Sí, no, pero en los 80 vintage. No fueron. Pero los 80 no lo fueron.
No lo fueron.
Oye, hemos hablado del Raúl actor, pero ahora vamos a hablar un poquito del Raúl director. mejor, porque tras Tarde para la ira, con el que te llevaste chorrocientos mil premios Goya, has decidido que ya has tocado techo como director. ¿Es como el que gana una partida del Risk y ya no vuelve a jugar o qué?
Es genial, así ya hice una película, ya me vale.
Y ya está. No,
tengo que reconocer, ahora que me lo preguntas, que ya me empieza a picar mucho, ¿sí?, el gusanillo de volver a dirigir.
Ahí estamos.
Sí, me apetece muchísimo volver a dirigir. De hecho, sí, es lo de lo que más me apasiona, escribir y dirigir.
¿Qué te apetece hacer? ¿Algo más dramático o algo más cómico?
Algo más dramático, creo. Sí, me muevo entre el drama, el thriller. Lo que me sale cuando pienso es eso. Luego, para actuar, me gusta todo y me divierte mucho la comedia y me encanta la comedia.
Pero sí, pero para crear piensas en drama.
Sí, pero no por nada, ¿eh? No porque seré yo intenso en mi soledad.
¿Eres
no.
Cáncer de horóscopo?
Sí, Escorpio.
¡No sabía!
No sabía.
Estaba en el agua.
Sabía. Si no yo era no cáncer, sabía. Era Escorpio, era algo, que se pega en la, algo que se pega en el desierto.
Yo sabía que había algo de agua ahí, porque cuando hay tanta profundidad hay alguien de agua.
Y hablando de próximos proyectos, que dices que te está picando el gusanillo, ¿tienes en el ordenador ya algún Word abierto?
Sí, tengo un Word.
Tienes cositas.
Sí, pero es el principio del Word.
Vale.
Entonces, no tengo mucho.
No tiene mucho, ¿no?
No tiene título.
Pero sí que...
No, no tiene tampoco.
Me gusta intentar sacar cosas.
Tiene cosas.
Título, pero
no, no lo diría, pero no, claro. No tiene nada.
Y a la hora de dirigir, Raúl, ¿en qué directores o directoras te fijas? ¿Quiénes son tus referentes?
Pues es que yo la suerte que como actor yo me he tomado mi aprendizaje como director, como mi carrera como actor ha sido como un aprendizaje, como un máster. Uh-huh. Entonces he trabajado con directoras y directores maravillosos con los que aprendo mucho. He trabajado ahora con dos directoras, con Elena Martín Jimeno y Sandra Romero, que son, ¿sí?, que son maravillosas, y he estado 6 meses con ella y con ellas he aprendido mucho. Yo ahora estreno una película con Sorogoyen, y con Sorogoyen, trabajar con Sorogoyen es hacer como un máster de cine.
O sea, eres un poco un Frankenstein de todas tus vivencias.
Sí, soy un buen vampiro, más que Frankenstein. Yo vampirizo así a la gente a la hora. Yo a veces hago trabajos para decir, esto me interesa, pero me interesa sobre todo trabajar con este director de fotografía o con este director. Esas cosas las he hecho.
Ah, qué guay.
Pero eso está muy bien, no perder la curiosidad de ir a los sitios y fijarte en la gente ese tipo de cosas.
Y al ser actor, yo entiendo que cuando diriges también tienes una forma de dirigirte a los actores o alguna forma, porque es diferente. O sea, cuando tú ya has vivido el estar detrás de la cámara, o sea, delante de la cámara, siendo director, dices, igual le voy a decir esto desde otro lugar.
Sí, claro, no le voy a decir tú, imbécil.
Sí, esto es un poco como lo de las redes sociales, que te puedo decir la verdad. O sea, a ver, la verdad es que sí, o sea, hablas de otra forma y empatizas porque eres actor, pero a veces también te das cuenta cuando estás desde el punto de vista del equipo técnico, de decir, hostia, los actores a veces qué pesados, ¿no?
¿En serio?
Entonces yo a veces me lo recuerdo a mí mismo cuando me pongo pesado en un set. Digo, yo estoy poniéndome pesado, estará pensando la directora que estoy siendo muy pesado.
Pero me gusta porque lo estás haciendo en los dos lados, en plan, voy a tratar bien a los actores cuando soy director, loco, y cuando soy actor voy a intentar no flipármelo para que no digan, es imbécil.
Sí, pero me pasa, a veces soy imbécil como actor y a veces me paso como director, claro, de la raya.
Y lo peor es que eres consciente de todo, lo sí, peor de los dos
malo,
mundos.
Eso es claro, lo malo, sí, sí.
¿Te parece si hacemos un jueguito para terminar la entrevista? ¿Te apetece?
Sí.
Pues mira, llega el momento del jueguecito y hoy lo hacemos con dilemas. Te vamos a proponer una serie de situaciones y nos tienes que decir si lo harías por 100 millones o por menos. ¿Estás listo?
Listo.
Venga, pues empezamos. Por 100 millones, haces la última película de tu carrera y por la que serás recordado, pero tu papel es de un árbol en el que se mean todos los perros.
No lo hago, ni por 100 ni por nada. No lo hago.
Clarísimo.
Ah, bueno, por 100 millones, qué tontería. Vamos, me da igual.
Claro,
por 100 millones. Claro, dice. No, claro, estaba pensando hacer de árbol. Que no.
Raúl,
no,
yo
que
estaba flipando, digo, joder, qué bien
no,
estás.
Que por 100 millones y por 50 y por 2. De euros, ¿no? De euros.
Sí, entiendo que de euros, porque si no de pesetas,
por favor,
no llegamos a ningún lado. No,
me ha gustado el. Espera un segundo, estamos hablando de 100 millones.
Estaba pensando en el dinero, sí.
Vamos a seguir. Por 100 millones, ¿te comerías un plato exótico que al gusto está bueno, pero que a la semana te da dislexia?
No, ni por 100 millones ni por nada.
Vale, tenemos otro dilema. Por 100 millones, ¿te pones como nombre artístico el Raulito Mostoleño? Tarde para la ira, dirigida por el Raulito Mostoleño.
Piénsalo.
Pero vamos, sí, por lo que tú quieras, me cambio el nombre. Si
no, y 100 millones en el banco y arreglado.
100 millones.
El Raulito Mostoleño es bastante gracioso.
100 millones te arregla la vida.
Sí, el Raulito Mostoleño. Yo creo que me han llamado a veces el Raulito Mostoleño. Bueno, sí, o el Mostoleño o Raulito, esto me ha pasado mucho en mi vida.
Y por 100 millones ya lo
por
tienes 100 hecho,
millones
hombre.
Ya lo tengo hecho,
claro. Sí. Vale, tenemos otra.
Tenemos otra. Por 100 millones, te sometes a una prueba médica para curar la diabetes tipo 2, pero te da hipo para siempre.
Hostia. Hostia, qué pipo.
Pues yo no sé qué
putada. No, eso es una putada.
No.
Hipo para siempre, me gusta un poco.
Me quedo con la dislexia antes que el hipo.
Claro.
Hombre, es que tío, el hipo, ojo. Y tenemos una última. Por 100 millones, ¿comerías todos los días fuera solo con lo que te ponen de tapa?
No, pues por si juego de cerdo. No, tampoco.
Por 100 millones, durante el resto de tu vida.
Claro, porque estoy pensando, si llego por lo menos a los 80, 80 y tantos, todavía me quedan 40 años. No, es mucho eso, ¿no?
Todo el rato comiendo de tapeo, ¿eh?
No.
Niño, una brava.
No merece la pena. No.
En la rebanada de pan dura.
Solo hacer de árbol. Lo de los 100 millones me ha gustado. Hago por 100 millones, hago de árbol las películas.
Pero recordado durante toda tu carrera.
Pues,
de, o sea, puedes tener la carrera que tú quieras de actor, pero siempre de árbol.
Pero
puede ser un árbol detective, árbol.
Imagínate con 100 millones lo que puedes
ya
hacer.
No, si Emma, es que la haces y ya tanto está. Y se terminó.
Pues sí, no, ya.
Pues no sé si tendrás que hacer de árbol. De árbol.
De árbol.
De árbol.
No pasa
de
nada.
De repente yo soy
no
disléxica.
Estamos todos juntos en esto.
De árbol o no, pero sí que has hecho la serie por 100 millones, El secuestro que costó la liga, que se puede ver en Movistar, que está desde el 26 de marzo. Raúl, muchísimas gracias por venir.
A vosotros.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Y un besito para María también.
Se lo daré.
Le mandamos un besito
también.
¡De Villa
al Pando!
Venga. Y nosotros nos escuchamos ahora, nada, en dos minutos.
Cuerpos especiales.
De lunes a viernes de 7 a 11.
Y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana.
Con Eva Soriano, Nacho García y Lala Chus.
En Europa FM.